Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos. Buenas tardes, estamos de vuelta en el programa tan esperado en la semana, Sembrando Cambios. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, ¿y tú, Macarena? Muy bien.
Súper bien, aquí corriendo con entusiasmo, pero bien porque tenemos ahora una nueva invitada que es muy interesante, la estudiante. Ya saben, ya es femenino, ya estoy dando las claves. Así que la estudiante de la Universidad de Los Lagos y que nos va a contar su nombre, su edad, qué es lo que estudia y luego empezaremos con las preguntas acuiciosas de investigación.
Bueno, hola Macarena, hola Marcelo, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Ross, estudio nutrición y alimentación, tengo 26 años, estoy aquí en la universidad del año 2013, ya estoy en lo último en cuanto a ramos de mi carrera y bueno, esperando terminar bien y empezar lo que es la última etapa, que es el preinternado e internado, así que pronto poder ser profesional es lo que más ansío.
Mira, así que nuestros auditores pueden notar también, y viste, ¿no? Que el acentito, que se nota el tiro.
Espero que no estén enojados, sí, por el resultado del último partido.
Sí, eso pasó ya hace una semana, así que no importa. Como pasó hace una semana, ya se nos pasó.
Qué bueno.
Además hay que separar las cosas, así
sí,
que...
así es.
Yo efectivamente he tenido la suerte de poder estar en... Bueno, Bariloche me gusta mucho, me encanta. Y en Buenos Aires, la capital, y me gusta mucho, fíjate, Argentina. Me gusta la gente, la encuentro muy amable, muy simpática, no tengo nada que decir. Cuando los chilenos empiezan a decir, ay, que los argentinos son agrandados, que son pesados, y esa rivalidad que existe, que no sé
somos
de dónde.
Somos simpáticos.
Sí, pero a mí me gusta ir para allá, lo encuentro muy amable a la gente.
No, sin duda.
Sí. Así que, y Fernanda también, ella. ¿Y cómo llegaste acá a la Universidad de Los Lagos?
Es una historia bastante larga, en alguna oportunidad creo que se la comenté a don Marcelo. Pero fue locura que uno hace de joven, fue más que nada por amor, después viendo la posibilidad de poder cambiarme a estudiar acá. Yo estaba estudiando en una universidad pública de allá de Argentina, la Universidad de Buenos Aires, que igual es bastante reconocida. Estaba estudiando medicina y bueno, por cosas que uno de repente hace porque es joven, vine para aquí, para Osorno, quería seguir estudiando, mi idea es sí o sí ser profesional. Y dentro de las carreras que estaban dentro de mis posibilidades era nutrición. Así que me inscribí, la jefa de carrera de aquel momento me aceptó. Y nada, contenta acá. En verdad no me arrepiento para nada, todo lo contrario, he aprendido mucho. Y he crecido mucho como ser humano. Así que realmente feliz de poder estar acá y compartir, digamos, con los hermanos chilenos día a día.
Claro. Y también mencionarle que ahora también es parte del semillero de investigación.
Así
que
es.
Así es, pues,
que es lo que nos convoca acá.
Así
entonces.
Es.
Recordándole a nuestros auditores, claro, que este es su programa del semillero de investigación. Y hemos tenido tan buenos testimonios acá de los estudiantes, desde por qué eligen la carrera, por qué eligen el anteproyecto y cómo lo están haciendo, en fin. Claro. Y yo te quería preguntar de inmediato, ya que estamos tocando el tema, ¿cuál es tu tema?
Bueno, más que nada, está basado en mi carrera. Ya estoy en los últimos años, entonces tengo hartas competencias como para poder realizar este proyecto. Bueno, ya se presentó la primera parte, que es el anteproyecto, y su título es un estudio de costo, donde más que nada se hace una comparación de la salud, digamos, de la alimentación saludable que está impuesta por lo que son las guías alimentarias chilenas, comparado con una alimentación tipo, digamos, que es común en los estudiantes universitarios, específicamente aquí de la Universidad de Los Lagos. Y realmente, como es un estudio de costo, es ver si realmente es más caro la alimentación saludable o no.
Qué buen tema, claro. Qué buen tema lo encuentro, porque fíjate que hace muy poco, yo diría, que a fines del año pasado, 2016, salió un estudio. Y entre otras cosas decía lo siguiente, que mucha gente, y de la población chilena fue, de nivel medio hacia abajo, manifestaba que las dietas alimentarias sanas eran muy caras, pero el estudio demostró que la mayoría de la gente, que es de nivel medio y bajo en realidad, gasta mucho en bebidas de 3 litros y mucho en pan. Entonces el estudio decía que qué pasaría si no compran en esas bebidas y en esa cantidad exorbitante de pan, tendrían por lo menos ahí una ingesta de otros productos que no es por cantidad, sino que por calidad le vendrían bien. No sé si tú escuchaste algo así,
sí,
pero...
Sí, no, exactamente. Además, lo que falta aquí, no solamente en Chile, en muchos países de Latinoamérica, el tema de la educación alimentaria. Hoy en día se hace más potente, se escucha más el discurso del nutricionista, de que intenta, digamos, introducirse más en la educación, porque eso es lo que falta, más que nada educación alimentaria, que las personas sean capaces de distribuir su dinero y elegir aquellos productos que en verdad traigan beneficios para su salud y no los perjudique a largo plazo y contraiga distintas enfermedades que hoy en día están, en nuestra sociedad, ya sea diabetes, ya sea sobrepeso, obesidad, el colesterol que realmente está muy alto en varias personas y que contrae después enfermedades cardíacas. Así que yo creo que la educación alimentaria es muy importante y también yo creo que es uno de los factores que hace que la sociedad y también joven universitaria elija los productos que elige. Son varios factores que los que yo tuve en cuenta al hacer mi trabajo, que son los socioeconómicos, el tiempo del universitario, de repente la educación, como estoy diciendo anteriormente, son los factores grandes que yo creo que hacen que la alimentación de hoy en día no sea la esperada por un nutricionista al hablar con un universitario, ¿sí? Los condiciona bastante el tema de vivir solos de repente, no en un ámbito familiar. Es muy distinta, digamos, la alimentación que presenta chicos que viven en una pensión o que viven solos en comparación a un chico que vive con su familia, con su entorno familiar. También yo fui citando distintos estudios que se han hecho en distintas universidades.
Pero ¿en qué etapa de la investigación vas tú? Por lo que veo, bien adelantada.
Yo voy bastante, o sea, yo lo que es como el anteproyecto ya lo terminé. Está completo lo que me... De hecho, lo que es la retroalimentación fue bastante buena. Lo que me falta ahora es aplicar el estudio, que son encuestas claro. De alimentación.
Hay que levantar ahora los
claro,
instrumentos.
Claro, es como lo último que me falta. Después, analizar esos resultados y, darle como el análisis y darle como la respuesta a mi hipótesis, si realmente claro. Es más económica o realmente no significa un costo elevado como la sociedad piensa que cuesta una alimentación saludable.
Digamos. Por ello, sí, Fernanda, tú tienes indicios ya de que de tu hipótesis. Ya
no, en realidad es mi hipótesis esa. Ahora, espero no refutarla, espero que realmente sea así, porque
pues
eso
digo,
es lo
pero
que yo claro. Quiero.
Capaz que sea así, porque que no es un tema económico el
es
que la alimentación
sabe que,
sea...
Es que en realidad, de hecho, nosotros acá en la universidad, muchos alumnos se alimentan con lo que es la Junaeb, la alimentación que provee acá el casino también es bastante completa, de hecho acá hacen prácticas las chicas de nutrición, así que, pero lamentablemente sigue habiendo chicos que eligen comer otro tipo de alimentación, entonces... Primero, o sea, lo primero que tengo que hacer es conocer qué personas son las que se alimentan aquí con la alimentación saludable, entre comillas, porque también tengo que investigar sobre eso, claro. que dan aquí en la universidad como menú, digamos, y ver qué otro porcentaje son los que se alimentan de otro tipo de alimentos, ya sean completos, hamburguesas, churrasco, o que realmente tampoco ni siquiera almuerzan porque no tienen tiempo. Entonces, eso después va a ser como un análisis, o sea, va a ser el resultado del análisis que le voy a dar a mis encuestas.
O sea, digamos, resumiendo todo lo que nos estás contando, la alimentación saludable también va a entrar la comida que le entrega el casino de la
Junaeb. Así es.
O sea, toda esa bandeja que viene está dentro del
claro,
del
de
estándar.
Hecho, uno de mis instrumentos también no solamente son lo que la bandeja de 1.600 que le entrega aquí la universidad, sino también ver aquellos alimentos de consumo frecuente de los estudiantes en los supermercados. y específicamente en el supermercado donde nosotros con la tarjeta podemos ir a adquirir los productos. Entonces ahí voy a poner todos los precios, los valores que tienen estos alimentos y después comparar. Hacer como una minuta tipo, según las guías, digamos, de la alimentación saludable, y otra, digamos, según los resultados que me entregan las encuestas.
Encuestas con los estudiantes. Es. O sea, eso van a ser los participantes.
Así, tal cual.
¿Y tienen algún rango de edad o los separaste por carrera?
Porque... por carrera no, más que nada, los separé por... Para el tema de la diferencia de precio, por el tema del sexo, uh-huh. del género, y por tema de edad. Tampoco, o sea, pueden ser a partir de 18 hacia arriba, porque acá tenemos también alumnos que sobrepasan los 25 claro. años, así que no, en realidad no hay mucho, pero más que nada, también este estudio va para luego hacer otro tipo de investigación.
Uh-huh. ¿Sí? Pero antes que nos cuentes, ¿sí? que tengo todavía una duda, porque... tampoco, yo pensaba ahora, si fuera por carrera, porque supongo si le preguntas a la estudiante de nutrición, probablemente claro. las encuestas, ellas pueden uh-huh. responderte un tipo de alimentación que ellas tienen.
Y a eso iba, de hecho. Estas encuestas van a apuntar a otro tipo de investigación, digamos, más a futuro, que será si las carreras que los chicos están eligiendo también importan a la hora de tomar, digamos, de comprar sus alimentos. Ya sea, no sé, las carreras de salud, que tienen un poco más de educación en cuanto a alimentación, o ya sea las carreras de pedagogías. Pero también, o sea, en un momento yo separo, hago la pregunta de qué carreras son, pero eso no me condiciona el tema de la comparación de los valores.
Ok.
Uh-huh. Más que nada, eso es para tenerlo después como resultado y apuntar a otro tipo de investigación más adelante uh-huh. que también es bastante interesante.
Claro.
Y tu tesis se va a apuntar por el mismo camino de esta investigación, ¿sería como andar más en esta misma o va a cambiar?
Es que al principio va a ser solamente costo, porque es una comparación de costo. Y más adelante sí, yo quiero seguir con esto, porque, bueno, en cuanto a nutrición, uno ya como un profesional también puede ir por la parte más de proyectos. Entonces, si uno tiene resultados un poco más firmes en cuanto a cuáles son los factores reales que condicionan la alimentación de los jóvenes de hoy en día, luego puedo, no sé, como profesional nutricionista, postular distintos proyectos que puedan llegar a mejorar esos factores y que la alimentación de los estudiantes o de los jóvenes a nivel incluso nacional mejore. Claro. En realidad, para la cosa es para ir ascendiendo y saber un poco y conocer un poco más aquellos factores que condicionan la alimentación de hoy en día de las personas de mi edad o incluso más chicas. Se puede hacer este tipo de encuestas o de estudios, puede hacerse mucho más grande, digamos.
Pero entonces, ahora básicamente la investigación es costo.
Es un estudio de costo.
¿Cuál es la comparación
claro.
y lo que
así
gastan?
Así es.
Y un estudio de costo, pero que nos va a dejar gráficamente... Si eso no es,
claro.
que la alimentación sale más cara.
Uh-huh. Y luego, si se puede y si están, digamos, los ánimos, seguir con otro estudio más adelante de cuáles son los factores reales de que condicionan la alimentación. Pero esto nos va a dar como una visión a priori de aquello, digamos.
Y dentro de tu investigación ahora, porque supongo que ese de los costos, bueno, bien, ese es el objetivo general, uh-huh. digamos, o la pregunta problema. Uh-huh. Y dentro de los objetivos específicos de tu investigación, ¿qué otro? No sé si te recuerdas a qué apunta.
Sí, más que nada también conocer cuáles son los alimentos uh-huh. que hoy en día el estudiante de la Universidad de Los Lagos está, digamos, eligiendo.
Ah, claro.
Eso es uno de los objetivos específicos. Luego el tema del análisis, del por qué. Más que nada van apuntando claro. a eso los objetivos específicos de mi trabajo de investigación.
Claro, igual ahí claro. también se ve que está haciendo como cuáles son los factores que hacen que los estudiantes compren ese tipo de alimentos.
Por eso
en este
es como,
mismo...
claro, también. Bueno. Además de conocer cuáles son los grupos de alimentos que hoy en día los estudiantes prefieren. Ya sea, no sé, si en realidad los estudiantes están eligiendo comer verduras, frutas, según la cantidad que se recomienda, según las guías alimentarias o no. Si los estudiantes están tomando, digamos, o comiendo los lácteos que se recomiendan o no, y así.
Claro.
Bueno, yo las quiero interrumpir porque las quiero invitar a una pausa musical y dejo sí una pregunta, o más que pregunta, un tema que independiente si está todavía o no enfocado en tu análisis, ¿cómo visualizas tú esto con el tema cultural? Así que dejamos esto y vamos a la música. Bueno, y a esta hora de la tarde estamos en este su programa Sembrando Cambios, junto a Macarena Gárnica, como usted sabe, siempre los jueves, con esta tremenda misión de difundir lo que es el semillero de investigación. Y en esta ocasión estamos con María Fernanda, estudiante de nutrición, quien nos está dando pero una verdadera clase, un panorama de algo tan importante y que de ser tan importante se normaliza a veces como que es usual que comer mal está como normal. Esa es una Exacto. idea que yo tengo impregnada. Y por eso te dejaba el tema anteriormente, el tema cultural, porque ¿qué es más barato? ¿Comprarse un paquete de galletas o comprarse una fruta o dos frutas? ¿O comprarse un huevo o algo con huevo que tiene proteína, se supone? Entonces, para mí, por lo menos, que no soy entendido en la materia, es un tema cultural, porque yo trato de alimentarme con mucha proteína y verdura y fruta porque sé que me hacen bien, porque como me gusta el deporte, si yo me alimentara con chatarra, estaría muriéndome. No, y eso yo creo que es un buen ejemplo de que no te reporta lo suficiente, porque si no, de hecho una vez hice una especie de experimento, comí un día completo, galleta, y fui a hacer los ejercicios, y pues fui a correr y casi me morí, porque el organismo lo rechazó y el hambre era, pero así, total. Entonces, ¿es un tema cultural, crees tú?
Puede ser uno de los factores, habría que estudiarlo también, pero yo creo que sí, puede ser uno de los factores. El tema de la elección de los alimentos, de repente, y lo digo por mí también, siendo estudiante de nutrición, a veces no tengo tiempo y a veces como el paquete de galletitas en vez de una manzana, porque también el paquete de galletitas tiene un mejor sabor que la manzana así como natural, ¿sí?
O sea, es como que está esa persistencia en el colectivo que... Lo rico es siempre claro. como malo.
No, pero no es malo, porque por lo menos, capaz que después mis profesoras me matan, pero para mí que los extremos son los malos. El comer un paquete de galletitas de vez en cuando o compartirlo, si es mejor compartir el paquete de galletitas.
Comerse unas 3-4.
Comer unas 3-4, más tarde, a la tarde, no sé, otras 3. El tema de que sea siempre así, eso es lo malo, yo creo.
Porque después
la gente, ¿qué pasa? Es como cualquier vicio, después la gente se acostumbra a ese tipo de comida y al comer una manzana le parece bastante aburrido, entonces tampoco lo tiene después como algo de costumbre. Lo que falta también, yo creo, es técnicas culinarias. Eso igual igual nosotros nos enseña bastante eso.
Ay, ¿qué significa eso?
Es educar también a la gente de cómo cocinar y hacer que una manzana no sea una manzana nomás, que claro. pueda ser una brocheta, puedes combinar con otros alimentos y hacerlo más divertido, por ejemplo, para los chicos. Un niño te va a comer siempre una manzana, pero si los mezclas con otro tipo de frutas y la manzana lo cortas de distintas formas, le pones un poquito
de miel. Mi hijo lo obligo todos los días a comer fruta y a veces me dice, ¿pero por qué tenemos que comer fruta?
Claro, pero si tal vez intentas de realizarla a esa manzana o esa mandarina, esa naranja de otra forma, en un tutti frutti o en, no sé, un pedazo de plátano con un poco de miel, cambia. Va a cambiar tanto visualmente como el sabor. Entonces lo va a hacer más divertido. Yo creo que son esas cosas que también hay que ir un poquito imponiendo en la sociedad. Así la gente igual empieza en su casa a innovar y que sea un poco más divertida esa comida que de repente no es mea sosa o que la aburre un poco. De empezar que sea un poco más costumbre y mejor así también la forma que se alimentan día a día.
Y allá en Argentina, de lo que tú recuerdes, ¿su alimentación también es muy parecida a la nuestra o tienen otro tipo de alimentación?
Bueno,
yo me acuerdo la milanesa que te venden que...
Es gigante, ¿no? Es gigante. Sí, en realidad, el tema de la alimentación yo creo que en todos lados es distinta porque sí, los argentinos tenemos la costumbre, por ejemplo, los fines de semana, que el asado o que las pastas. Claro. Es típico allá, el domingo tiene que ser asado o pastas. En la semana, bueno, yo vengo de Buenos Aires, entonces es distinto. Igual que acá, que Santiago, va a ser muy
claro,
distinto.
Claro, exacto.
También se va a condicionar por el lugar donde estén, el clima. Acá, el tema de comerse su buena cazuela, que de repente le ponen mucho aceite, más que nada es porque igual va a generar en el cuerpo calor. Y que sea abundante también. Es típico eso de aquí. En cambio, allá en Buenos Aires se tiende a comer un poco, por lo que yo he vivido, más verduras, más ensaladas. no sé, en realidad yo creo que tal vez si comparamos Osorno con Bariloche, tal vez es igual.
Claro, el tema del factor
del
clima.
El tema del factor
del
clima es bastante, sí. Otro tema es cómo combina la alimentación con el deporte, con la actividad física. Eso también es importante. En Santiago, como en Buenos Aires, son ciudades grandes donde las personas siempre están más expuestas, donde el tema de los tipos de trabajo, el tema de la moda también es otro factor. Entonces creo que también se cuidan un poco más en cuanto a actividad física. Además el clima,
gimnasio, claro.
¿No? Y el clima también ayuda a que los chicos o las personas adultas también estén corriendo, acá se dificulta un poco también.
No, aquí es sí. Frío, lluvia.
Claro, ahora, bueno, en Osorno se está viendo, está este concepto, digamos, de salir a correr, los runners,
el
y cada
tema
día
los
uno
maratones,
ve,
y está perfecto y me parece
adulta,
genial.
Sí,
corriendo. Yo creo que ahí, bueno, hay que trabajar un poco que sea un trabajo, digamos, multidisciplinario entre el educador físico, con el nutricionista,
sí.
Con... bueno, ahí yo creo que de a poco se va a implementar eso también en los colegios.
¿Y qué crees tú, María Fernanda, respecto de los índices de obesidad infantil y
bueno,
los rankings que tenemos acá Chile?
Chile creo que es a nivel Latinoamérica, uno de los primeros países con sus índices, digamos, de epidemiológicamente de obesidad y sobrepeso, tanto en gente adulta como en los niños. Y es triste. En verdad es bastante triste, porque eso conlleva otras enfermedades más graves. El tema de la obesidad y sobrepeso ya son como factores a ocasionar otros tipos de enfermedades.
Pero yo sé que esto a lo mejor trasciende el ámbito nutricional, pero vuelvo al tema. ¿Qué hace que la persona racional, con razón, con libre albedrío, claro, pero a la vez sabiendo que tal cosa... es capaz de no ponerle un paralel al hijo pequeño y le da comida que no le corresponde, y a la vez la alimentación, sabiendo todo, porque antes podríamos decir, no se sabía, pero ahora todo el mundo sabe los riesgos y se está diciendo, pero ¿por qué el ser humano vuelve a caer en eso? Es como que se está autodestruyendo gratuitamente.
Pero yo creo que hay en ese sentido como lo quiere, digamos, este modelo de sociedad súper individualista, vuelve a dejar eso solamente en manos de la persona. O sea, esto es su culpa porque usted no se cuidó. Pero también tenemos que pensar que tienen que haber otros factores que también te ayuden a eso. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a una farmacia, no sé, la farmacia Ahumada acá, bueno, cualquier farmacia, lo mismo.
Las tres de la colusión.
La farmacia Ahumada uno va... Y tienen, digamos, venden dulces, rejilla, ¿cierto? La rejilla está abajo, está orientada para los niños,
sí.
No está para el adulto. Está el mesón grande y si tú te das cuenta, miras para abajo, y abajo están los dulces, caramelo, galletas, juguetes, y está el porte de un niño, en donde el niño le empieza a pedir a la mamá. Entonces, eso también es un factor también que no está regulado, digamos, a nivel de Estado. O sea, a pesar de hacer estos programas, de prohibir la comida chatarra... Exacto.
Claro.
O sea, basta una estrategia comercial de ellos que estudian eso, obviamente, al nivel que se coloca igual que en los supermercados, los niveles de donde las alturas, y la gente va a caer entre la tentación.
Exacto.
Obviamente.
Entonces está siempre ahí y situando para que el niño lo vea. No sé si tú has ido al mall, yo me carga ir mucho al mall acá en Osorno, y evito ir a ese lugar con mi hijo, pero he ido al tercer piso cuando vas al cine y ves los juegos. ¿Dónde están ubicados los juegos para los niños que están? En el patio de comida y comida chatarra. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que no todo es casualidad.
No,
o sea, uno tiene que empezar a mirar, ver cómo está todo organizado y verlo con otros ojos. ¿Por qué está eso?
Es una lucha muy fuerte y difícil que hay que hacer.
Es que es un trabajo bastante arduo.
Sí.
Y como dice la profesora Macarena, yo creo que va a tomar años para realmente tomar conciencia. Y el tratamiento no solamente es al niño... o a la mamá o al papá. Yo creo que debe ser algo como familiar.
Exacto.
Porque de repente está bien. creo que es sumamente necesario educar a los niños de chicos en los colegios. Por ejemplo, ahora en algunos colegios empiezan a ver el tema del que no haya el kiosco típico, que esté el kiosco saludable. Lo encuentro buenísima esa idea y esa iniciativa que ha tomado varios colegios. El tema de que haya alguna nutricionista en algún colegio también encuentro una buena iniciativa. Pero al niño, aunque lo eduques, que esto es lo saludable, esto es lo que debería comer, si va a la casa y en su casa no hay esos alimentos, ¿de qué sirve esa
veces? Claro, sí,
exacto. Porque el niño puede pedir que le den una manzana, que le den en vez de un chocolate o un paquete de galletitas, pero si no está ese alimento, realmente no sirve de nada ese tipo de educación solamente al niño. Tiene que ser un poco más grupal, digamos, a la familia, a la madre, al padre, al jefe de hogar, enseñarle también técnicas culinarias y no solamente, digamos, la nutricionista, también estar ahí como un programa donde, bueno, el programa Elige Vivir Sano, el típico programa que se está usando, digamos, en algunos lugares, en algunos EFAM, donde agarran así, digamos, al niño en la actividad física, a la madre, que educa a la madre también en cuanto a qué alimentación es mejor también para ella, para su marido, para sus hijos. Yo creo que va de ahí, empezar a trabajar de forma general, digamos.
Claro,
agarrar a todos los integrantes de la familia es importante para que el tema de la alimentación no sea algo minoritario, sino que sea algo importante, que crean que es importante en cuanto a la salud, digamos, que si uno realmente está bien alimentado, las probabilidades de enfermarse de algunas enfermedades va a ser mucho menor.
Y también pensar en las cantidades también los nutricionistas. Sí. O sea, yo ahora estoy buscando esos platos para comer que son más pequeños. Tú vas a buscar platos para comer y son todos los platos grandes.
Sí.
Si encuentras tazas, siempre te venden tazones.
Sí, tazones.
Y cada vez que tú vas a encontrar las bebidas, ya no está la bebida de litro, está la bebida de 3 litros, que es la primera, todo se agranda. Entonces, yo siempre pienso lo mismo y concuerdo también con varias personas. Nosotros somos una copia de Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos también hay una alta grado de obesidad en el país, o sea, lo que se ve en las películas es una realidad nomás, pero si uno anda por Estados Unidos hay gente muy obesa y todo allá es muy grande.
No, y desayunan hamburguesas, exacto. Allá es impresionante. Sí.
Entonces, y lo mismo acá, todas las porciones, en cómo te sirve, todo no.
Yo
es
creo
como
que
por 3.
O sea, te sirven una comida como para que después tú tuvieras que quemar todas esas calorías, pero la gente no las quema.
No, claro. Eso también falta, el tema de la actividad física.
Claro. Y María Fernández, pensando en todos estos comentarios y análisis que estamos viendo, escuchando acá, ¿dónde te gustaría trabajar y por qué?
Es complicado porque me han hecho esa pregunta muchas veces. De hecho, me han preguntado si me vuelvo a mi país o si no, si me quedo acá. Sé que me voy a quedar acá en Chile.
Ah, eso lo sabes.
Eso lo sé, empezando por ahí. Con un chileno,
sí.
Por ahora sí, con un chileno.
No, yo te
sí.
digo, ¿por un chileno?
No, con un chileno.
No, por un chileno no. No, yo ya no hago nada de por alguien más. Pero sí, tengo a mi pareja acá y muy feliz. Sé que me voy a quedar acá en Chile. No sé si acá tampoco en la región. Me gustaría igual un poco conocer cómo está el ámbito, digamos, de nutrición, incluso un poco más al sur. Me gusta mucho la parte de proyectos. Eso es donde y me gusta mucho la parte de educación. El labor del nutricionista clínico es genial, lo encuentro súper interesante, pero tampoco me veo trabajando eso siempre, toda mi vida. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer y voy a esperar ser la mejor, porque uno siempre se tiene que digamos, incentivar para ser la mejor. Pero me gusta mucho la parte de proyectos y de
¿Y
educación.
¿Y proyectos cómo? Para que nos clarifique.
Claro, para en cuanto a la educación, digamos, a las personas, para que tomen, digamos, medidas en cuanto a su propia alimentación, digamos. Me gustaría abocarme en la educación para los niños, en la educación para los adultos, hacer proyectos donde hayan, no sé, me imagino salones donde hayan juegos interactivos, donde enseñar a los niños algo de calorías, algo de proteínas, algo que tengan un poco más noción de los alimentos. Me veo más haciendo ese tipo de cosas, proyectos o investigaciones también. Mm. Es lo que más me gusta hacer. Vuelvo a repetir, si tengo que ser la nutricionista que esté en un CEFAM, lo voy a hacer. pero me gusta más la parte...
¿Qué te gustaría más? Es lo
sí, claro. Es lo otro. Sí, bueno. Sí, me llama mucho la atención en lo que es investigación y empezar a postular a proyectos y ver a la gente que le saca fruto y que le sirve lo que uno está creando o que está intentando de crear, digamos. Yo, no sé,
para eso que... también está el semillero, sí, como sí. Un espacio en donde así el es. Estudiante se puede dar cuenta de qué es lo que le gusta y poder ser también el recambio que viene, o sea, en el futuro... también de los mismos académicos, de las universidades, van cumpliendo un plazo, entonces uno tiene que ir formando también a los nuevos investigadores, las nuevas personas que están preocupados de eso. Entonces
lograr una nueva política de salud es el sueño de cualquier persona, así que, claro. Que le gusta el ámbito que a mí me gusta, o sea, eso sería lo que más quisiera hacer. O sea,
¿y cómo visualizas tú las políticas de salud del gobierno, independiente de este o cualquier otro?
Yo creo que se trabaja bastante. De hecho... veo más políticas de salud, o sea, y veo más iniciativa que en Argentina. Pero yo creo que también va de la mano con el índice de sobrepeso y obesidad que hay y es necesario. Espero que realmente funcione, que se siga trabajando y que se siga innovando para que sean llamativas y la gente realmente le preste atención y le haga caso, porque si en verdad una familia... donde sus hijos, donde ellos mismos están con un índice de sobrepeso y obesidad bastante alto y si realmente no toman en cuenta eso, podrían llegar a enfermarse más y sería lamentable que sus hijos tengan enfermedades de tan chicos. O sea, yo creo que son necesarias las políticas de salud y creo que acá en Chile hay bastantes, pero creo que también es necesario que pasando de un gobierno a otro se sigan manteniendo y se sigan fortaleciendo y se sigan innovando para que lleguen a más hogares.
Y Fernández, ¿qué opinas? ¿Te acuerdas de esta polémica que hubo en donde ahora se muestran los tres sellos? Que algunas personas dicen que no sirven los tres sellos, donde te dicen el sodio. A mí me gustan los tres sellos porque en realidad yo voy a... El otro día cuando recién salieron, voy a comer algo... Ay, tiene los tres sellos. No, lo dejo. Y de verdad...
Es que para eso sirve. Sí. Es que esa es la idea, digamos. Claro. Apunta a eso, a que el consumidor, si ve algo que tenga los tres sellos, prefiere algo que tenga los dos, por lo menos, o un sello. O y si tiene sello. Si no tiene ninguno, mejor.
Mucho mejor. Pero hubo esta polémica, no sé si lo escuchaste o sí. Lo viste, en donde habían varias personas de la televisión que hicieron un comercial para decir que ese tipo de política estaba mal hecha, porque ellos contaban, bueno, el sodio y lo que dice alto en azúcares y alto en grasa, por la porción, creo, o por los 100 gramos, no recuerdo, pero... Y que ellos proponían que se contara de otra forma. Y luego había una estudiante de nutrición que hizo un video en YouTube que lo puso en donde ella explicaba varias cosas que en realidad si lo ponían de esta forma, como ellos decían, que lo contaran por, si no me equivoco, por la porción, muchos alimentos no tendrían sello. Y que en realidad era la presión de... toda esta compañía, por ejemplo, de la CCU y todos los que venden, digamos, estos productos como las bebidas y las Coca-Cola, que ellos habían patrocinado esos videos para que levantaran esta como contra...
Volvemos al tema del dinero.
Exacto.
Sí, yo creo que el tema de los tres sellos es bastante interesante. El etiquetado, eso empezó el año pasado. Nosotros como estudiantes de nutrición lo empezamos a analizar incluso antes que la ley sea aprobada, porque es necesario estar informado.
Muy bien.
No, sí, lo empezamos a ver antes. Y mi opinión, mi propia opinión, yo creo que está bien. O sea, hay que seguir incentivando a la gente a hacer como más hincapié de qué tipo de elección de alimentos tienen que hacer. Y eso condicionó muchas empresas. Y tuvieron que bajar, por ejemplo, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar que le ponen a algunos alimentos para evitar que tengan todos los sellos. O sea, por un lado está bueno porque también condicionó a las empresas que sus productos sean un poco más saludables.
Claro.
Bueno, también trajo esos problemas con las mismas empresas porque tampoco les conviene porque los sabores cambiaron de algunos alimentos. He escuchado, no sé, que algunos jugos ya los chicos no lo prefieren, algunas leches con chocolate ya no la prefieren porque no es el mismo sabor. Pero a la larga uno se empieza a acostumbrar a los sabores también. De eso se trata, de que de repente si viene otra persona de otro país y prueba algo típico de acá no le va a gustar, o capaz que sí le gusta, pero si no le gusta es porque no está acostumbrada a ese sabor. vuelvo a decir, la educación es lo primordial para que las personas empiecen, digamos, a alimentarse un poco mejor.
El otro día una colega compró estas comidas de PF que son españolas, entonces no traen el sello, son importadas. Bueno, Chile es un país liberal, entonces traen todos esos productos. Y yo le digo, ah, no tiene los sellos, puedo comer. Y doy vuelta y te pregunto a ti como experta, yo no sé lo que significa, me decía, sodio... 1800.
Es muchísimo.
Yo le digo, mira, mira lo que estás comiendo en una porción de sodio, o sea, mucha sal.
Bueno, el tema de la sal, del azúcar. Hoy en día, bueno, mucha gente se da cuenta realmente cuánto azúcar tiene, por ejemplo, una Fanta. Un vasito de Fanta, la mitad es azúcar. Es como ponerle cucharadas de azúcar.
Cucharadas de azúcar, sí.
Sí.
Sí, a mí lo que me trae un recuerdo, sí, es el tema de las frutas, por ejemplo, cuando me quedé pensando en lo que tú decías, de que, claro, no a toda la gente le gustan las manzanas ni a los niños, y cómo hacer que esto tenga otro sabor. Pero me acuerdo de cuando el tiempo que tuve la suerte de vivir en Brasil, y la fruta,
tenía
variedad, ¿no? Y variedades de fruta tan ricas como, por ejemplo, tener piña, sí, que te vendían en la calle cada rato.
El mango.
El mango, tener también una fruta que... Es un nombre bien especial, aquí para los chilenos se llama mamón.
¿Qué es eso?
Es una fruta brasileña.
¿Ah, sí? No, la conozco.
Claro, y cada vez que yo la nombro aquí, obviamente te molesta,
sí.
Mamón. Y es una fruta que es en roja, es parecida como al mango, por la cáscara, pero tú la partes y es como una... Tiene muchas pepitas, tú se las sacas, pero es un manjar dulce, pero de fruta. Entonces yo me acuerdo que uno podía sobrevivir prácticamente, inclusive si tú no tienes dinero ya, sobrevivías con pura fruta, pero una variedad de sabores. Estaba pensando en lo que tú decías, porque acá tenemos, claro, el plátano, la
manzana. También acá se condiciona, volvamos por el clima, acá no hay tantas frutas por el clima.
¿Cómo nos afecta, claro, el tema, la variedad de lo que es el clima?
Pero igual, se puede innovar el tema de las frutas, se puede ir cambiando el sabor, no sé, haciendo una pera caramelizada, que si uno se hace el caramelo y no le pone tanto azúcar, igual pasa piola y es rico. El tema de, no sé, hacer un tutti frutti, hacer jugos naturales. Hay distintas formas de innovar y para que la fruta sea también más rica. O sea, un plátano con un poco de miel exquisito. A mí me encanta.
Pero yo creo que la fruta está en una competencia desleal. Porque acá en Chile, como un país liberal, digamos, tiene opciones para comprar todos estos productos con azúcar, que todos sabemos que es una adicción, o sea, es más fuerte que la cocaína a veces. Entonces tú ya estás muy acostumbrado al azúcar con otro, digamos, sabor y tienes que competir con la fruta. Pero en Brasil probablemente, ellos, no me imagino, o si lo tendrá, tú estuviste allá, yo nunca he estado allá en Brasil, pero ver la cantidad de comida chatarra en dulce, si se vende. Yo cuando fui a Buenos Aires, ahora, o sea, no se ve. No se ve en los negocios, o sea, tanto. ¿Me entiendes? Acá en Chile sí se ve la cantidad.
Yo por lo menos en el tiempo que viví, lo que sí me acuerdo es que había una gran variedad de frutas. Bueno, y los supermercados son como todo. Pero ahí volvemos al tema del clima, porque fíjate tú que, claro, el brasileño puede comer muchas cosas, pero hace mucha actividad física, mucha. Ya desde esos años, yo viví ya entre el 87 y el 91, Y ahí ya había ese factor. Entonces, es desde el clima, es desde las ansias. Pero también volvemos al tema de lo que estamos viviendo. Tanto lo del dinero como de la cultura rápida y fácil. Porque tú dices, hacer eso, estas innovaciones. Pero estoy seguro que nadie se quiere dar el trabajo de hacerlo. O sea, no, si te comes la manzana te la comes, si no, ya comete esto.
Sí,
claro. O entonces, pelarla, cortarla.
Igual lo que uno visualiza a veces con esto de la cómo difundir y crear conciencia a la población. Siempre recuerdo una vez que estaba en... acompañé a mi mamá a un consultorio y llegó una persona... Y dentro de ella había una mamá y una señora, era muy gordita, y sus hijos eran muy gorditos. Y la guagua, bueno, la verdad no sé qué edad también tenía, porque como era tan gordita, yo no sé si era gordita y era grande, que tenía más edad o no. Y yo recuerdo que ella sacó una Coca-Cola y le dio Coca-Cola en la mamadera. Entonces, esa imagen a mí me quedó grabada. Yo estuve a punto de decirle, mi mamá me sujetó, porque me dijo, no van a entender. Pero esa imagen me quedó grabada, dándole Coca-Cola a una guagua que no puede haber tenido más de un año.
Exacto.
Entonces, si tú ves eso, es como que te das cuenta que es una lucha muy compleja, muy compleja. Y es lastimero, o sea, es triste ver eso, pero...
Y lo vemos también en el supermercado, claro, tú ves familias que también con muy sencilla, con su bebé también, y comprando estas paquetes, las morochas, esas galletas todas recubiertas de chocolate, y muchas.
Claro, porque
entonces,
si el niño
pero
es más
yo
grande,
no vi ninguna fruta, ¿me entiendes?
Claro,
ninguna cosa.
Porque nadie que adulto, un niño grande, nadie le va a estar diciendo, la verdad, bueno, pues se supone que los padres a un niño más grande, pero un adulto sabe lo que decide. Pero ver un ser que en el fondo es indefenso, o sea, yo lo veo en parámetros de que es como que le está haciendo un
por
daño.
Por eso hay que educar a los padres también. Y no solamente a los niños.
Exactamente.
A los padres, porque esos son los que tienen el dinero y le van a comprar a los hijos. O también de repente le entregan dinero a sus hijos y los chicos tampoco están educados en cuanto a alimentación y van a comprar con ese dinero, obviamente, un alfajor, que un chocolate. Yo creo que la educación va a todos los integrantes de una familia.
Oye, y una pregunta, María Fernanda, en el tema del resultado de tu investigación. ¿Cómo se visualizan, Macarena, no me acuerdo para las dos la pregunta, cómo se van a visualizar, por ejemplo, cómo vamos a saber la comunidad universitaria, los estudiantes, van a saber de estos resultados?
Yo creo que sí, yo creo, o sea, mi idea es hacerlo las encuestas acá en la universidad y después los resultados publicarlos, porque sería genial
porque
que la gente
sepa. Porque
son
muy atingentes, claro, a eso voy yo, o sea, si estamos hablando de hacer este proceso y de investigaciones que deben ser, tengan aplicación a la realidad, como dicen... o sea, debería saberse, porque ya por lo menos es decirle a alguien, supongamos que la hipótesis sea que sí, el costo no es mayor de la comida sana, oye, esto es un tema de decisión tuya, porque no es más caro comer sano que comer chatarra.
Exacto, claro. Sí, efectivamente nosotros el pasado 23 de marzo hicimos la reunión informativa con los estudiantes del semillero y el 24 en Puerto Montt, entonces... relatándole de cuáles son las actividades para el año.
Ya.
Y dentro de esas actividades también está el compromiso de que los estudiantes puedan mostrar lo que están haciendo, pueden ser los resultados o ya los resultados preliminares a la comunidad, pero no a la comunidad universitaria solamente, sino a la comunidad a quienes ellos están, digamos, donde va a llegar su investigación. En tu caso, como son con estudiantes acá de la Universidad de Los Lagos y la alimentación, o sea, sería súper bueno poder armar aquí afuera mismo del casino, aquí en la plaza, un foro en donde se vayan mostrando los resultados. Pero la idea es poder esto que llegue a más personas y no hacerlo en una sala, digamos.
Entre cuatro paredes.
Entre cuatro paredes, donde llega solamente las personas que le interesa la investigación,
claro,
sino ver una forma de poder mostrar eso. Esa es una de las actividades que se tiene pensado. Y así como aquellas personas que van a trabajar en una escuela o con profesores puedan llegar allá, o en Puerto Montt, allá cuando fuimos. Una estudiante trabaja con San Juan de la Costa y las construcciones, ella estudia arquitectura. Entonces, de cómo poder llegar hasta allá para ella poder mostrar los resultados de su investigación. Entonces,
es la idea, uno cuando investiga y obtiene un resultado, y más si es el resultado esperado, la idea es esa, mostrarlo y que se haga conocido, y de ahí empezar a ver las posibilidades de lograr algún proyecto o mejorar incluso la alimentación a futuro acá que se entrega en el casino.
Claro, esa es la idea. Y lo otro también, no olvidar de que en el segundo semestre de este año puedas tú, en conjunto con tu profesora tutora o tutor, levantar un artículo con tus resultados. O sea, no que solamente la investigación, ustedes lleguen, lo terminan, luego hacen un informe y listo, se olvida. O sea, la idea también es eso, sistematizarlo y poder ir pensando en una revista donde se va a publicar y poder hacer eso, ya que a la universidad... Bueno, no sé si, o en alguna revista a nivel nacional, internacional. Entonces, esa es la idea. Oye, es súper interesante este tema de la comida,
sí,
que podríamos ir
nos
y
pasó,
sacarle.
Pero volando,
sí,
dos bloques que pasaron volando.
Se puede hablar, es que a partir de la alimentación se pueden empezar a hablar un montón de cosas y cosas que están en debate hoy, que se escuchan en la tele, que. Pero bueno, como digo, siempre voy a emitir mi opinión, y antes también de emitir opiniones, realmente es importante informarse. La gente que tenga dudas sobre algo en cuanto a alimentación, acercarse a un CEFAN, acercarse a hablar con algún nutricionista. Y bueno, y uno como estudiante también, intentar siempre estar informado, investigar y después de emitir realmente una opinión que sea verdadera y que sea fidedigna, y no cualquier cosa que después a uno le pueden llegar a creer y le echan la culpa a uno porque dijo eso. Así que en verdad los invito a todos que si tienen dudas, que si realmente están interesados en cambiar sus hábitos alimenticios, que lo hagan, y si necesitan ayuda porque es necesario que sean guiados por un nutricionista. Bueno, para eso uno también estudia, ¿no? Para poder ayudar a la sociedad y educar a la gente, y que realmente esos datos de la epidemiología que se muestren en los estudios que se hacen aquí en Chile cambien, que en un futuro realmente no sean tan altos los índices de sobrepeso y obesidad.
Bueno, yo creo que esta es la mejor expresión, como lo hemos dicho, Macarena, de que vale la pena el semillero, tener una estudiante, en este caso María Fernanda, con esta convicción, con esta ya prácticamente una profesional que está dando ahí parámetros.
Falta todavía, pero
no, pero en tu discurso se nota demasiada seguridad, claro. Estás dando las luces, y lo más importante, tú eres capaz de proyectar el salir de la burbuja del estudio, y tú ya lo estás haciendo a lo que es real, dando indicaciones y a la vez la importancia de esto. Así que por mi parte, agradecerte la participación.
Muchas gracias.
En este programa, el semillero de investigación Sembrando Cambios, Macarena.
Así es, sí. Nuevamente también me voy orgullosísima porque estamos mostrando también a la comunidad que la Universidad de Los Lagos, una universidad estatal, pública, regional, sin fines de lucro, y lo digo, no, pero que sí hay estudiantes acá que vale la pena, que hay que potenciar y hay que defender estos espacios completamente.
Agradecerle a los dos por esta oportunidad y gracias por la invitación, y muchas gracias, Macarena, también por esta idea del semillero, que creo que nos abre las puertas a las personas que estamos participando, y también los ojos y las oportunidades.
Así no que, irse sí. Para Argentina. ¿No?
No, ya me quedo acá. Yo creo que me iré en vacaciones.
Bueno, nos vemos, Marcelo. Hasta la próxima semana.
Hasta el próximo jueves. Que estés muy bien, Macarena. Que
igualmente.
Estés bien también,
muchas
María
gracias,
Fernanda.
Igualmente.
Y, por supuesto, a nuestras auditoras y auditores.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.